¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos cerrando la semana desde Buenos Aires. Aquí vinimos para entrevistar hoy, en este viernes, a uno de los grandes empresarios teatrales de todos los tiempos en la Argentina. Un hombre que sabe tanto de teatro como de éxitos y de fracasos, que eso es, en definitiva, también la esencia de la actividad teatral en la Argentina. Estamos hablando, naturalmente, de Carlos Rottenberg. Medio siglo, 50 años trabajando desde muy chico en las salas teatrales, construyendo grandes éxitos históricos, y como él seguramente nos lo va a decir en un ratito apenas empecemos, también algunos fracasos, porque en el promedio está la realidad de del teatro. Un fenómeno que, lejos de morir, mantiene su intensidad y su robustez y se renueva año a año, cartelera tras cartelera. Brevísima pausa, brevísima separación. E empezamos esta conversación con Carlos Rottenberg.
La Argentina hoy. Tu campo cuenta con tener su producción cubierta. Y vos contás con los packs de pre-campaña de Sancor Seguros que se adaptan a tu región productiva. Además, contás con todos los medios de pago disponibles. Consulta hoy mismo a tu productor asesor de seguros. El campo cuenta con vos. Y vos con Sancor Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224. La Argentina hoy.
Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Tal?
Muy bien.
El gusto de charlar con vos. Estamos a las puertas del comienzo de la temporada teatral de verano, pero empiece por la temporada de invierno. ¿Cómo fue la temporada de teatro en Buenos Aires?
En Buenos Aires fue una temporada muy pareja en cantidad de público con el 24. Cosa que es un buen dato, pensando que mucho consumo bajó. Y sin embargo, el teatro, vamos a llamar el teatro comercial, el teatro de la Avenida Corrientes de Buenos Aires, uh-huh, para la gente de Córdoba, mantuvo los mismos datos. La sociedad de empresarios la va llevando desde hace más de 100 años estos datos, y hay un empate técnico. Lo que sí, en contra de la actividad, viste como cuando el médico lee el análisis y van haciendo hincapié no solamente en un dato, sino lo va uniendo con otro dato de tu análisis de sangre, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, nuestro análisis de sangre nos marca una polarización que no es buena. Vale decir, sobre 218 títulos que se estrenaron en la ciudad de Buenos Aires en el año 25, el 53% de asistencia fue a solo 10 títulos.
O sea, hay una mayor concentración en los éxitos.
En los éxitos, o sea, muy polarizado. Entonces, si vos le pones el micrófono a alguno de los 10, donde a mí me tocó mojar con alguno.
¿Metiste unos cuantos
unos cuantos, pero al menos un par, yo te puedo dar un resultado muy bueno. Ahora, también tengo varios, siempre muchos más, en los otros 208, que no, claro, están en esos 10. Y ahí hay que repartir un 47% para muchos. Entonces son deficitarios la mayoría.
¿Cuánto se sostiene una obra a la que no le va bien? ¿Cuánto tiempo le das?
Te diría 2 meses. Ajá. Pasa casi sin testigos porque va poca gente, no tiene gran difusión porque tampoco periodísticamente interesa lo que no interesa. Yo siempre digo que los fracasos los barremos bajo la alfombra, los escondemos bajo, uh-huh, la alfombra, ¿no? Entonces, claro, en el imaginario popular quedan los títulos exitosos. Uh-huh. Acá y en el mundo. O sea, sí, sí, no es solamente en Argentina. Si vos mirás las multinacionales que hacen cine en Hollywood, te dicen los verdaderos tanques sostienen los fracasos que hacemos. En teatro yo te digo lo mismo. O sea, siempre digo que no somos los empresarios que bancamos los fracasos, ¿no? Es una actividad muy cooperativista. O sea, los éxitos bancan los fracasos.
Hay un promedio a establecer ahí entre lo que no va bien y lo que va muy bien.
30% es más o menos lo que va bien en todo lo que tenga que ver con la elección del público.
Alguna vez charlando me dijiste, cuando estrena la obra, yo me doy cuenta ese día cómo le va a ir, si le va a ir bien o le va a ir mal.
Como cayó, quedó.
Como cayó, quedó. Pero
no conozco ningún éxito que se transforme en fracaso. Y tampoco conozco ningún fracaso que se transforme en éxito.
Pero la percepción de sentarte al final de la sala y saber eso es para vos. Yo, si me sentaba al final de la sala a ver el estreno de una obra, yo no te voy a saber decir si la obra funcionará.
Claro, pero te lo voy a decir con dos coordenadas que no fallaron nunca. Vos pones en venta una obra, tenés venta anticipada. Uh-huh. Es un dato importante. Empieza a haber tirón en ese, por ese espectáculo, por ese artista, o no en boletería.
¿Se mueve o no se mueve?
Y tenés la otra coordenada que es, la estrenaste y qué pasa en el escenario. Mirá, voy a dar un ejemplo puntual que la gente conoce en todo el país. Vamos a celebrar ahora, en el 26, en enero, en Mar del Plata, los 40 años de cuando estrené Made in Lanús. Pero hablo de estreno mundial, cuando no se sabía de qué iba. Primero de enero del 86.
Con Brandoni,
Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras.
Y Patricio Contreras. El elenco original.
El elenco original. Antes que la vean los periodistas, antes que la vea el público. Una sala con muy poquitos. A mí como espectador me pasó lo mismo que los poquitos que estábamos ahí. Yo fui a los camarines y en lugar de decirle al cuarteto que la había protagonizado qué me pareció, le dije, le propongo que con esta obra volvamos a ser segundo año de Mar del Plata el año que viene. ¿Por qué?
Lo fuiste a contratar. ¿Por qué?
Así
a
fue, renovarle y se hizo el segundo año. ¿Pero por qué? Porque ahí la coordenada 1, que era anticipada en la venta, no marcaba nada bueno. Lo que pasaba en el escenario auguraba lo que terminó pasando.
Quería que transmitía una enorme emoción esa obra.
Total. Nunca me voy a olvidar que cuando la gente compraba muchos diarios, muchos, el primer domingo, un periodista que trabajaba en el Diario de la Nación, Osvaldo Quiroga, uh-huh, hizo una crítica que decía, animales de teatro. Y la gente iba a llenar el teatro con La Nación, el Diario
abajo
de la Nación,
del
abajo del brazo, a comprar las entradas, para ubicarnos 40 años atrás. Entonces, si vos alguna de estas dos coordenadas no las tenés, y a mí me ha pasado, hay que cambiar el espectáculo rápido. Porque si no tiene tirón, mira qué fácil, se la trato de explicar, uh-huh, a la audiencia muy fácil. Si no está interesando en la preventa, y cuando lo que termina como producto final en el escenario no tiene los valores que vos creías o que sentíamos en la teoría que iba a terminar dándose como resultado, no tiene manera.
No hay forma de recuperarlo.
No tiene. Entonces, a mí me ha pasado una vez, una sola vez, en más de 1000 estrenos y 50 años haciendo lo mismo, de salir de la sala a los 40 minutos de comenzada para llamar a una actriz para decirle, prepárate porque en 6 a 8 semanas tenemos que estrenar. No hacía falta terminar de ver la función, porque no teníamos preventa, pero no teníamos espectáculo sólido en el escenario.
Claro.
Así que contado así me parece que es fácil, que te puedes dar cuenta. Después vienen los términos medios, que sí, no es tan claro. Ni la preventa, ni es tan claro. Entonces hay que esperarla a lo mejor una semana. Pero es de rápida resolución.
Carlos, me acaba de decir 50 años. ¿Va en promedio menos gente al teatro? El espectáculo presencial, ¿está bajo amenaza de pantalla, de mega shows como los que atraviesan Buenos Aires todo el tiempo?
Contradictoriamente creció. El espectáculo en vivo de teatro, artes escénicas, incluida la música, creció. Porque creo, el otro día leía la cantidad de obras teatrales que se basan en el cine, en películas históricas, uh-huh, éxitos clásicos.
Antes era al revés, ¿no?
Antes era al revés.
Antes se hacía, bueno, nombraste Made in Lanús,
claro.
Después hizo Made in Argentina en el cine.
Y vos fijate, este año declarado por la gente de cine es el peor año de la gente yendo al cine. Y sin embargo el teatro se apalanca mucho más que nunca en el cine. El teatro tiene la gran ventaja desde los griegos para acá, que es el hecho vivo. Uh-huh. Por eso cuando fue la pandemia, el teatro lo sintió tanto, porque no tenía cómo resolverlo. Porque el teatro, yo decía, me acuerdo en el 2020 con la pandemia, va a contrapelo de lo que pide Salud Pública. O sea, te piden aislamiento y te piden no respirar el mismo aire. Nosotros lo que hacemos justamente es, en vivo,
respirar el mismo aire.
Respirando el mismo aire.
Entonces, en una sala cerrada.
Entonces la tecnología puede menos, o casi no puede. Porque, ¿cuál es el problema del cine? La plataforma, que me quedo en casa a verlo. Si vos querés ver a tal artista y querés verlo en vivo, hay un solo lugar para verlo. Yo no soy futbolero, pero haciendo una analogía con el fútbol, cuando escucho a alguno que le gusta mucho, me dice, no es lo mismo verlo en la cancha del partido que por la tele. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, no es lo mismo ver a tal figura en vivo, con la cercanía que tiene el teatro, que verlo por la tele. Y yo creo que plazas como Mar del Plata, que ya son históricas en esto, lo demuestran. ¿Por qué en Mar del Plata, por ejemplo, te dicen, viste cuando te hablan de los precios de la sombra, de las carpas, ustedes los periodistas antes de empezar?
Sí, ahora, ¿cuánto cuestan las carpas?
Cuando tenés, como dice algún periodista amigo, me dice, cuando tenemos en blanco el tema, cuando todavía no empezó, sabemos que tenemos que apalancarnos en el precio de la comida y del teatro. Porque el teatro en Mar del Plata ya está dentro de lo que casi se diría la canasta básica de las vacaciones. Cosa que no pasa en la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué hiciste con el precio de las entradas en la temporada, para la temporada que empieza ahora en Mar del Plata?
Lo mismo que hace 3 años. Cuando los últimos 2 veranos, este va a ser el tercero, se me ocurrió registrar una marca, Precios Amigables. Que voy a ser muy sincero, fue para la temporada 23-24 y después 24-25, ahora la 25-26... cuando el presidente Milei dijo no hay plata. Y salí a registrar Precios Amigables y a darle certeza al público sobre una base cierta, obviamente, por eso certeza, que no tenga letra chica, que tenga un precio asegurado en todo el verano hasta terminar la temporada, que sean ubicaciones de platea, para que no tengan dudas, no, pero me debe mandar colgado una lámpara.
Claro.
Que sea todos los días, que sea todas las funciones y que se pague con los mismos métodos de pago de siempre, o sea, de efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Y la verdad que la actividad creció, la única actividad, bueno, acordémonos que en enero del 24 hubo un 20% de inflación. Y el precio nosotros lo pudimos mantener y terminamos teniendo una retroalimentación de la masa crítica de espectadores y terminó siendo mejor temporada de teatro la del 24 que la del 23, pese a que todo el consumo había bajado.
Carlos, la gente va al teatro a ver a la figura, actor, actriz, o va a través de un título, porque el título le llamó la atención o porque el tema de la obra.
En Argentina, mayoritariamente sigue a las figuras.
Afuera no es así.
No. O sea, a nadie se le ocurre, porque tiene que ver con el turismo. Vos no te importa para ver el fantasma de la ópera,
sí,
quién es el fantasma.
Claro.
Te ponen un papelito abrochado en el programa que dice en Nueva York, hoy el personaje fantasma en lugar de Peter lo hace John.
Sí.
Acá te llegan a decir en lugar de Franchella lo hace John y se levanta toda la sala.
Claro.
O sea, es diferente. Acá nosotros trabajamos con connacionales, pero no trabajamos fundamentalmente con turismo.
La popularidad de la tele, ¿cuánto te ayuda hoy? ¿Y cuánto te ayudaba antes? Poner a un famoso en la tele.
Ese es un tema, el único tema en los 50 años. Yo comencé esta profesión el 1 de julio del 75. Por lo tanto, el 1 de julio de este año que termina, 25, celebré los 50 años haciendo lo mismo. Casi te diría que profesionalmente hay un solo tema en los últimos 2 o 3 años que me inquieta muchísimo. Y es lo que siento que va a pasar. Ningún éxito de televisión te garantizaba público. Siempre hay casos que sí y hay casos que no. Yo he tenido desde Alberto Olmedo hasta la última temporada cuando falleció con mucha fuerza viniendo de un programa de televisión como No Toca Botón, pero con el mismo Calabró haciendo calabromas, y también tuvimos casos con televisión que no funcionó. Lo que sí me preocupa para el futuro es que la falta de ficción en televisión, yo auguro que dentro de unos 15 años el teatro comercial, industrial lo llamo yo, de lo que es la Avenida Corrientes y que irradia a giras, el teatro propiamente dicho va a correr riesgo. Esto es lo que siento.
Porque la gente dejó de ver ficción, dejó de ver a sus artistas televisión.
No, porque la gente, lo que desde el clan Stiebel, estoy hablando del año 60.
Cosas jugadas,
mirá, qué bien, Sergio. Que se llamaba después como ese grupo, como se llamaba gente de teatro, al teatro. Bueno, la señora de Lomas de Zamora conoció quién era el Negro Carela, Norma Leandro,
Bárbara Mujica,
Marilina Ross, el Alfaro, Viale. Toda esa gente surge, entraba gratuitamente a la casa. Y entonces, eso después, dependiendo del talento de cada uno, les permitió seguir, en algunos casos todavía alguno de ese grupo sigue vivo, haciendo toda una carrera. Pero también pasó en los 80, en los 90, hasta los 2000. Esta cosa de no generar artistas del conservatorio, artistas, digamos, de los Pepe Soriano de la vida, los Luis Brandoni, sí. A eso me refiero.
Hay una, hilando fino lo que decías hace un ratito respecto de ir a ver al teatro el actor. Está claro que, para usar una frase muy común, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Es en el teatro donde uno ve si el actor es verdaderamente bueno o no tanto.
No tiene red. Vos podés, como esto que estamos haciendo ahora, vos podés grabar, regrabar, hacer una retoma, podés poner la cámara de otra manera, subir el volumen, bajar el volumen, editar.
Sí, sí.
Yo siempre digo a los actores, chicos, vos podés engañar en vivo a una platea 10 minutos. No vas a engañarlo una hora y media si son malos. La gente se da cuenta, nos damos cuenta que no tenés talento. Entonces, en ese sentido, tiene mucha menos protección. Por eso califica más el actor de teatro. Tomá los ejemplos básicos. Alfredo Alcón. Bueno, ¿por qué calificaba tanto? Si también había hecho otras disciplinas. Bueno, porque era un actorazo arriba del escenario y se comía una platea. Entonces, siempre pasó eso. Bueno, ese tema...
Y podía afrontar textos que no...
No nos estamos dando cuenta. El otro día fue temeraria mi afirmación, pero lamentablemente la creo. Yo dije, en los años 70, cualquier persona de Argentina conoce que existía en la calle Lavalle de los cines en Buenos Aires.
Sí.
Y tuvieron que hasta prohibir que se construyan más cines porque no podía el caudal de entrada y salida de la gente por seguridad. Si vos le hubieses preguntado en el 70, en el 80, a la gente de los cines de Lavalle, ¿saben que esta calle no va a existir más como cine? Cine va a existir. Lo que no va a existir son estos edificios costosísimos para dar cine. Efectivamente, hoy la calle Lavalle no existe como cine. La calle está y el cine también, pero no Lavalle. Yo lo que siento es que, y el público, si piensa un poquito qué es lo que cada vez hay más en los teatros, son funciones esporádicas de youtubers, psicólogos, mentalistas, personas que hablan con muertos. O sea, en el teatro se está haciendo otra cosa. Yo estoy hablando de...
Es una vuelta al circo de hace 150 años.
Analicemos la programación y qué estamos viendo. Cada vez, por eso...
Y cada vez menos obras.
Es que fíjense y tomen cualquier plaza de gira, qué es lo que van viendo durante el año, y cada vez hay más productos o infantos juveniles apoyados en lo que todavía queda de las plataformas, o esta nómina que acabo de hacer, donde el teatro tiene muy poco.
Tenés un amor muy especial por Mar del Plata, pero nosotros venimos de Córdoba y tenemos a Carlos Paz ahí al lado. ¿Cuál es la diferencia que encontrás entre Carlos Paz y Mar del Plata como plazas teatrales?
Mar del Plata, primero, yo tengo un amor personal por la ciudad de Mar del Plata porque, como digo siempre, mis viejos me llevaban los 4 o 5 años al lugar de veraneo. A muchos nos pasa eso. O sea, yo creo que si no hiciese teatro, igual voy a Mar del Plata. De hecho, en invierno no hago teatro y voy a Mar del Plata a mi departamento.
Yo soy de los que dicen que Mar del Plata es más lindo en invierno que en verano.
Bueno, al menos...
Atento contra tu negocio, porque...
Al contrario, pero yo digo lo mismo. Al menos diciembre y marzo, porque siempre digo esto, en marzo tenés los mismos servicios de temporada alta, pero con menos gente.
Y 20% de la gente.
Totalmente. Sí. Ahora, salvando eso, desde la profesión ahora, Mar del Plata se convirtió en un corredor ida y vuelta con los títulos de Buenos Aires. Sería como una gran plaza de gira, donde la gente de provincias que llegan a Mar del Plata en verano encuentran esos títulos que escucharon, o ese actor que escucharon en la Avenida Corrientes de Buenos Aires. Carlos Paz es más específico. Carlos Paz, hay mucho que se arma para estrenar en Carlos Paz y termina
y no sigue
en Buenos Aires. O sigue alguno, sigue alguna gira. Ejemplo, Pedro Alfonso, que es un producto 100% creado desde la primera vez en el Teatro Candilejas y después en el Holiday y ahora en el Teatro del Lago, siempre camino en Carlos Paz. Y no toca Mar del Plata, para dar un ejemplo.
La plaza de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, ¿volvió a crecer, reverdeció?
Es una muy buena, siempre fue una muy buena
siempre
plaza.
Fue, siempre. ¿O ahora hay más teatro que...
También hay más salas. Tiene mucho que ver, digamos, Córdoba, junto con Mendoza, junto con la ciudad de La Plata, que funciona muy bien el teatro y está muy cerca de Buenos Aires.
¿Rosario?
O sea, Rosario es un bastión. O sea, Rosario, no siendo capital de provincia, es la principal.
Pero es una ciudad grande como Córdoba, o casi tan grande.
Eso, o sea, cuando vos armas las giras por Argentina, Rosario es una de las giras puntuales, como lo es Córdoba, como lo es Mendoza. Uh-huh. Después tenés provincias donde tenés que unir. O sea, cuando la compañía llega al norte, lo más probable es que en 3 días haga Jujuy, Salta y Tucumán.
Claro, un día cada Salta.
Un día cada... O a lo mejor...
En Córdoba te quedás el fin de semana.
Te quedás el fin de semana en muchos casos. En Rosario es muy, muy importante. Siempre Rosario... me acuerdo que Telma Viral, una actriz de toda la vida, en los años 70 decía que Rosario era la Broadway argentina, porque llegaban, ella hacía una comedia que fue muy conocida, Coqueluche, y llegó a ser 20 y pico de fines de semana en el Teatro Olimpo de Rosario. O sea, no un fin de semana, 20 y pico de fines de semana en Rosario.
Se instaló.
Entonces, pero Córdoba tiene un público de invierno. Porque fíjate, Córdoba tiene esa particularidad, tiene un público de verano y un público de invierno. En el verano, a mí me gustan las analogías, antes hablé de una analogía. Y yo digo que Córdoba capital es como leer ese libro en invierno que lees en tu casa. Y en verano, te comprás la revista de corazón para subir a un avión o para visitar alguien en el sanatorio. ¿Viste que buscas algo más liviano? Sí. Entonces, el mismo, de repente, espectador que busca ese texto con más contenido o esa obra o ese... en invierno necesita, y me parece bien, porque soy de los que creen que todos los adultos también necesitamos una cuota de Disney.
Sí, bueno, además, o sea, vos vivís del entretenimiento de la gente, más serio o menos serio, es entretenimiento al fin de cuentas.
Seguro, es una mezcla de cultura, esparcimiento. Me gusta decir esparcimiento porque en definitiva tenés que salir de tu casa para
eso. Es verdad también, Carlos, que en Córdoba hay una oferta de entretenimiento en el verano que pasa también por otros espectáculos. Mucha gente en los festivales, por ejemplo, mucha.
Importantísimo.
Se mueve mucha gente.
Importantísimo.
Y eso quizá traslada a público. Antes de preguntarte, hablaba reciente de los libros que se leen en invierno, ¿verdad? Ahora te voy a preguntar por el libro, antes de terminar. Pugliese decía que el tango te esperaba después de los 30.
Ajá.
¿A qué edad te espera el teatro?
El teatro te espera, según mi mirada, siempre salvo entre los 15 años más o menos y hasta que sos padre o madre. O sea, la franja que más falta en el teatro es de adolescentes
a los 20 y 30.
O 35. Ajá. O sea, cuando ya los chicos empezaron a crecer y tenés con quién dejarlos. O sea, es lo que más falta. El bastión de este circuito, vamos a aclarar, hay 3 circuitos. Un circuito es el teatro público, otro es el teatro independiente y otro es el teatro comercial. En el comercial, el bastión te lo dan 50 años para arriba.
Vamos a grabar esto que sigue ahora, estamos grabando todo, pero voy a grabar esta pregunta. ¿Cuál va a ser la obra del verano, la obra exitosa del verano?
La que elija la gente.
No hagas demagogia. ¿Cuál crees que va a andar bien en Mar del Plata, fuera de broma? O las que ya andan acá y...
Mira,
¿a quién le tenés fe? ¿Tenés 8 obras en Mar del Plata este
año? Sí, uno cuando va con la misma apuesta para todas. Ahora, ya a esta altura, hoy es viernes 5 de diciembre, ya empieza a haber una boca de urna.
Sí.
Hay una boca de urna. Por ejemplo, la boca de urna indica que una comedia como La Cena de los Tontos, con Martín Bossi, Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, comedia probada en su género humorístico, bien armada, bien construida y que mucha gente conoce incluso por la película, va a funcionar.
Uh-huh.
Agustín Rada, que está muy fuerte, sobre todo además en las trasnoches,
con
Pergolini. Ya también están marcando eso. Clásicos que hablábamos recién de actores. Luis Brandón y Solá Silveira, que han tenido 11 meses en Buenos Aires, por primera vez juntos y ahora por primera vez juntos en Mar del Plata, para un público teatrero te está marcando también una tendencia. O sea, son espectáculos que dan en principio un plafón para darte 3 títulos, sino uno de los que se supone que va a funcionar, porque tiene los condimentos necesarios y la prueba, porque en los 3 casos, fíjate vos que son espectáculos que ya fueron probados en la ciudad de Buenos Aires.
Antes de que termine el programa, voy a cumplir con el ritual de pedirte, y como le pedimos a todos los entrevistados, una colaboración, una recomendación para la Biblioteca Virtual de la Argentina Hoy. Que me recomiendes un libro que te haya encantado leer y que te gustaría compartir con los oyentes.
Yo soy muy afín a leer biografías. Y si la biografía es de alguien de nuestro ambiente, a mí particularmente me engancha más. Es muy, muy, muy de lo mío. Por ejemplo, para darte el libro que te voy a hablar primero de otro, que es, me interesó muchísimo leer la historia del circo Tiani. No sí. por el circo en sí, sino quién fue Tiani, qué pasó con la guerra, qué pasó en Europa, cómo llegó a Argentina en sus sí. pasadas. Me interesó mucho. Y el libro que me devoré es de...
La dueña del circo Tiani terminó viviendo muy cerca de la avenida Corrientes, en Lavalle y por ahí.
Ah, mirá, no sabía. Sí. No sabía. Pero ves, ese me gustó. Y después de que me devoré, es de un amigo común, de Pablo Sirven, sí. que fue... La biografía es... La biografía de Goar Mestre. Goar Mestre fue el factotum de Canal 13 de Buenos Aires, que competía con Héctor Ricardo García en Canal 11 y con Alejandro Romay en Canal 9. Es un cubano. ¿Y cómo llega acá? Fue muy bien entrevistado y está muy bien contado.
Un gran libro de Pablo.
Pablo Sirven. Bueno, a mí, cada tanto, incluso por mi propia profesión, busco alguna de los textuales que Goar Mestre le dio a Pablo Sirven para ese libro.
Carlos, muchísimas gracias.
Por favor.
Un placer haber conversado con vos.
Gracias por entrevistarme.
El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy.
Final de esta conversación muy interesante con Carlos Rottenberg aquí en Buenos Aires. Nunca mejor dicho, le bajamos el telón a esta semana de La Argentina Hoy con una... Como ustedes acaban de escuchar, una muy interesante conversación con este gran empresario teatral, que además nos vaticinó lo que él cree pueden ser tres de los grandes éxitos de la temporada teatral, al menos en la ciudad de Mar del Plata, donde además de Buenos Aires tienen sus grandes producciones. Nos encontramos el próximo lunes aquí, como siempre, minuto más, minuto menos, después de las 7:30 de la tarde. Sigue ahora también, como siempre, la cadena del gol. Abrazo, hasta el lunes.